Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros expertos en asuntos de interior, policía, crónica de sucesos, como todos los jueves a esta hora. ¿Qué tal, Cruz? Pablo, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, recopilamos esa última hora, recordamos, hace unos minutos saltó la noticia, la policía francesa, unidades de élite, habrían abatido a Sherif Shekrat, el asesino de Estrasburgo. Se le buscaba por distintos barrios de la ciudad desde hace 48 horas... Pues a primera hora de la noche de hoy, anda con él, la caza al hombre, lo han cazado.
Claro, porque aquí lo importante es que han ido haciendo un control de, sobre todo de todas las relaciones que tenía este individuo, porque claro, es una persona que estaba herida y que por lo tanto no iba a ir en ningún caso, iba a ir a un hospital, y entonces lo que ha hecho la policía francesa es acotar todo el círculo más próximo suyo. Una vez que lo han acotado, han podido localizarlo y ahora se ha producido este resultado.
Era de prever.
Así es. La verdad es que igual que ha pasado en España, pero más en Francia con los lobos solitarios, sobre todo, prácticamente ha sido en todos los casos en que ha habido atentados de lobos solitarios, que no sé si este se podrá catalogar como tal. Ya habrá que, porque esa categoría está quedando un poco desfasada, dicen los expertos. Exacto,
Sin duda ha tenido ayuda, Sin duda ha contado con algo de ayuda y desde luego al menos de gente que le ha tenido oculto durante todos estos días. Sí. Por lo tanto, el lobo solitario ya no se le podría llamar.
Claro.
Aunque haya actuado solo.
Bueno, en cualquier caso, esa es la última hora. La policía abate. En Francia se ha encargado al asesino de Estrasburgo. Enseguida ampliaremos cuando tengamos más detalles. Esta noche te vamos a contar la historia, una historia de terror. A mí me impactó hace también dos o tres días, de una niña, una menor rumana, 16 años, que ha tenido que crecer de la manera más espantosa. Bueno, la Policía Nacional la ha liberado en Huelva. Está embarazada la chavala. Vivía con otro clan de la misma nacionalidad al que sus padres la habían vendido por un precio de 8.000 euros. Se tenía que casar con un hombre de ese otro clan. Sus padres, los vendedores, acudieron a la policía en Rumanía y denunciaron que a su hija la habían raptado cuatro individuos en plena calle. La habían metido en un coche y se habían trasladado a España. Todo era falso. La policía debió pillar algo que tanto allí como aquí. Bueno, eso de que estaban en España era verdad, pero ellos, ese padre y esa madre, habían firmado un papel autorizando el viaje y habían cobrado la venta. Ambos han sido detenidos, junto a varios miembros del clan que la compró. La menor ha sido ingresada en un centro de la Junta de Andalucía. ¿Qué historia más pavorosa de inhumanidad, de salvajismo, de trata? Pero te trata de tu hija, o sea, es que es inimaginable.
Es muy sórdida, Ángel, y aunque no es la primera vez que ya, por desgracia, nos encontramos un caso como esto, donde unos padres venden, hay una determinada etnia en Rumanía que hace esto con cierta asiduidad, no digo que sea tan habitual, pero sí que ha habido varios casos. Lo que yo no recuerdo que haya habido es que denuncien que la han secuestrado. Esto sí que es absolutamente novedoso, y además cuando nos adentremos en la historia vamos a ver por qué denuncian que la han secuestrado, porque esto lo que tenía era un trasfondo que todavía es peor de la propia venta en sí, ¿eh? O sea, no es que denuncien de una forma altruista, ni porque quieran encontrarla de una forma altruista, ni recuperarla, ni porque se arrepientan. No, Ángel. Esto es lo peor para mí de la historia. ¿Por qué querían encontrarla?
Pablo.
La verdad es que es un asunto de una degradación moral que es de muy difícil, inconcebible. Pero esto está ocurriendo en España, ¿eh? Es decir, muchas veces vemos estas cosas y pensamos que esto ocurre, pues qué sé yo, en el tercer mundo. No. Esto está ocurriendo en España, y hay que decir en este caso que la policía ha hecho un trabajo extraordinario, porque la verdad ha podido sacar a la cría tiene 16 años, estamos hablando de una cría, estamos hablando que bueno, todavía tiene que estar en el colegio esta. esta chica, ¿no? Y yo creo que va a salir adelante con la ayuda de la Junta de los Servicios Sociales y espero que la Junta de Andalucía la apoye hasta el final y que consigan
está salir. Con el handicap, además, el handicap, bebé. Permíteme, claro, tiene 16 bebé. Años y claro, está embarazada.
Claro.
Y dices tú, Pablo, tiene que ir al colegio. Yo me pregunto, no lo sé, no sé si nos lo podrá resolver esa duda nuestro invitado, pero yo no creo ni que ella haya ido al colegio nunca, fíjate lo que te digo.
Probablemente.
Cuando decías, te alarmabas por la denuncia, ¿por qué? ¿Por qué la querían encontrar?
La querían encontrar para volver a venderla, Ángel, porque ese precio les parecía insuficiente. Entonces, una vez conseguidos esos 8.000 euros, lo que querían era volver a revenderla y conseguir un precio mayor, porque les parecía que tenían un candidato que podía pagarles más dinero todavía.
Al final era su hija, era una mera mercancía. Y bueno, si digamos que le iban a dar un vuelco,
sí.
en el argot de la droga, bueno, pues en un vuelco.
Con
un ser humano.
Con tu hija. Para hablar de esta historia tenemos con nosotros al inspector Rafael Sánchez, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, la famosa UCRIF. Rafael, policía, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya historia, ¿no?
Pues sí, una historia con mucho calado, con mucho delicado y que afecta mucho al alma.
Oye, en alguna ocasión se lo he preguntado también, bueno, por ejemplo, a mi amigo Nieto, al que supongo que conoces bastante.
Sí.
¿A esto os acostumbráis?
Nunca. A esto no se acostumbra uno nunca. Uno lo que tiene que hacer es un borrón y cuenta nueva, pero cuesta.
Rafael, buenas noches. Soy Cruz. Lo primero, doy la enhorabuena porque realmente creo que ha sido bastante complicado, porque estábamos hablando de dos países. Estaba la denuncia, se presenta en Rumanía, al final encontráis aquí, ahora nos lo va a contar. Pero me gustaría que nos contaras cómo empieza todo, cómo os enteráis de que la chica había sido secuestrada, aunque finalmente no fuera un secuestro. ¿Cómo empieza todo?
Sí, esto comienza cuando llega a la Oficina Central, en la que trabajó. Llega la denuncia presentada entre las autoridades rumanas. Una vez llega la denuncia a la Oficina Central, ya comenzamos a trabajar.
Sí, entiendo que en esa misma cuando empecéis a trabajar, empezáis a trabajar sobre todo lo que es el entorno de esta familia, tanto de la familia de la niña, ¿no? Entiendo. Y también de lo que se podía haber producido aquí, porque ¿qué datos hay en esa primera denuncia? ¿Os dirigen ya hacia Huelva desde el primer momento en esa denuncia?
Sí, nos comentan que puede estar la familia en Almonte. Es lo único que podemos saber, pero no sabemos nada más. Es lo único que tenemos. Entonces, en cooperación con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almonte, nos dedicamos inmediatamente a la labor.
Hasta donde puedas contar, Rafael, sí. Desde que llega ese anuncio, esa noticia de Rumanía, hasta que deis con ya la pista que decís, está aquí la chica, ¿cuánto tiempo se tarda?
Tardaríamos sobre 20 días en... Primero localizamos a la familia, porque a la chica no la localizamos porque la tenían encerrada.
¿Encerrada dónde, Rafael?
En el domicilio del clan familiar.
Ajá. Uh-huh.
O sea, ¿no la dejaban salir a la calle?
No la dejaban salir a la calle. Se dedicaba a cuidar a los niños que tenían el clan familiar.
Joder,
no salía a la calle.
Madre mía.
¿Y a qué se dedicaba, a qué se dedicaba el clan, como le estamos llamando? Porque es un clan, pero me parece que era gente de poco nivel, adquisitivo, etcétera. ¿A qué se dedicaba esta gente?
A lo que podía.
¿A la mendicidad?
A tareas agrarias, a la mendicidad, lo que podían. Uh-huh. Se buscaban la vida, como podían.
Oye, cuando uno investiga esto, cuando llegáis hasta allí, cuando ya sospecháis o deducís que la chica está dentro, ¿quién entra? O sea, quiero decir, ¿cómo se decide quién entra y cuando entráis qué os encontráis?
Pues hay que ver si está dentro, porque no sabíamos si estaba dentro. Hay que ver todas las circunstancias, porque teníamos constancia de que estaban ellos allí, pero ellos había que comprobar la denuncia de la madre, había que comprobar todos los extremos. Y una vez ya que supimos que estaban allí, pues ya conseguimos localizar a ella y la conseguimos rescatar.
Antes comentábamos que la doble atrocidad de una primera venta por 8.000 euros, que la tenéis, la policía la tiene acreditada, entiendo. Y,
sí.
Y que luego intentan recuperar, presentan la denuncia para volver a venderla.
Claro, porque quería localizarla. El interés era localizarla.
Os estaban utilizando a vosotros,
claro,
para devolverse a los padres y los padres volver a hacer lo mismo.
Claro. Ellos tienen que localizarla, poder recuperarla e intentar volver a ofrecerse la mejor postor.
Oye, cuando entran los policías en la habitación, en la casa, ¿cómo reaccionó la chica?
La chica, la cabeza agachada, la chica no decía nada, la chica se quedó como en shock. La chica, la cabeza agachada, no dijo nada, la chica bloqueada.
Se habla, Rafael, de que, bueno, en toda esta farsa que monta la madre y el padre diciendo, llegan a decir que ellos eran los que estaban mandando dinero a su hija a Huelva, varias partidas de 150 euros, porque estaba en malas condiciones, porque no tenía para comer, etcétera, etcétera. Y creo que incluso le llegan, o eso se ha dicho, que incluso le llega una foto al móvil del hermano de la niña allí en Rumanía, donde la niña tiene problemas, no sé si tiene hematoma, no sé si ha sido víctima de una paliza, esto es así.
Presentaba la denuncia de la madre, decía que presentaba un hematoma en el ojo izquierdo y una escayola en el izquierdo. Pero eso no hay acreditación ninguna. Parece ser que no existe esa fotografía y no hay acreditación.
Oye, se pudo acreditar. Una vez que a esta niña la rescatáis, claro, imagino ya un embarazo ya de... ¿Cuánto estará? ¿Cuánto hemos dicho?
No lo sé.
No
¿De cuánto
está? 5 meses, otra de 5 meses.
Bueno, y la lleváis inmediatamente, imagino, a un centro sanitario, se le refugia en un centro de menores y demás. ¿Ella cómo está? ¿Hasta donde puedas contar cómo está la chica?
Chica bien, la chica, lo que sabemos hasta ahora, se encuentra bien.
Rafael, entiendo que esta chica que la han vendido, que la han traído a España... por cierto, ¿de qué zona de Rumanía era? ¿De qué zona de Rumanía procede esta familia?
Pues de la zona suroeste de Rumanía.
Y te digo, todo esto la traen en contra de su voluntad, la venden, etcétera, etcétera. Entiendo que el embarazo también es fruto de una agresión sexual, de algo en contra de su voluntad, lógicamente, ¿no?
Por eso a esta persona se le imputa un abuso sexual. No sabemos si es agresión o abuso. Eso ya se determinará en la acusación por el Ministerio Fiscal.
Hay otra parte que es especialmente repugnante, ¿no? Y es que la madre del marido o de la persona a la que le habían comprado esa niña, porque se la habían comprado, también vivía en la casa, ¿no? Eran dos hermanos y la madre.
Sí.
¿Y por qué estaba, lo último que te pregunto, Rafael, por qué estaba la madre de la niña vendida, por qué estaba en Huelva? Porque al final al padre lo han detenido en Rumanía, a la madre de la niña la habéis detenido, creo, en Huelva. ¿Por qué estaba la madre en Huelva? Porque la denuncia la presentó en Rumanía.
Sí, pues la madre, al enterarse de que habíamos actuado nosotros, habíamos rescatado a su hija, pues la madre se presentó allí. Claro. Pensaba que la ley la íbamos a detener.
Claro. Y
ella amparada en su denuncia, que había denunciado que había aplastado a su hija, pues ella no se lo esperaba.
Oye, una última cuestión, Rafael. ¿La niña sabe que la habían vendido?
La niña sí lo sabía. Y además, si no lo sabía por su madre, lo sabía por sus captores. Seguro que se lo habían dicho.
Joder, qué historia. Bueno, en cualquier caso, démonos la enhorabuena y sobre todo aplaudamos una vez más
a la policía,
al trabajo de la UCRIF. Yo, de las unidades de policía que tengo la suerte de conocer y de entrevistar, todas hay mérito, pero claro, uno habla con la gente que se dedica a la pederastia o a la ciberseguridad y se te cae el alma a los pies, pero esta gente de la UCRIF...
Lo que
tenéis que ver, macho, y lo que... Madre mía.
Y sobre todo que tratan... A veces sus víctimas son gente que no le interesa a nadie más que a ellos. No olvidemos este pequeño detalle.
No tienen nada más que los policías que entran ahí.
Exacto. Sí.
Rafael Sánchez, inspector de la UCRIF. Gracias y, como decimos siempre, gracias por estar ahí, ¿eh?
Gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo, amigo.
Un saludo y un abrazo.
Esta gente, yo estoy convencido, o sea, tienen un punto de que no son humanos. O sea, esta gente no puede tener la cabeza en su sitio después de una operación así, volver a casa y encontrarte con tus hijos, con tu mujer.
Bueno, pero ellos son, sobre todo lo que son profesionales, ¿no? Ahora, es verdad que luego muchos de ellos se implican mucho emocionalmente porque están viendo una tragedia y nadie, es lo que tú dices, tenemos hijas, tenemos hijos, y ante una cosa de estas...
Que la estás viendo.
La estás viendo, pero esta chica que podía ser mía, podía ser hija mía, y lo que está sufriendo, pero lo que pasa es que por encima de todo son profesionales.
Y yo insisto, Ángel, si me permite, en lo que acabo de decir, que se ocupan de víctimas que no le importan a casi nadie más. Por ejemplo, cuando hacen todas las operaciones de trata de seres humanos, o tanto de explotación sexual como de explotación laboral, esas víctimas con las que a las que ellos rescatan, es que a nadie más le importan. Están aquí, son de otro país, a veces no tienen papeles, en muchos de los casos son como ciudadanos de segunda o de tercera, que ellos tratan de que no tengan esa condición de ciudadano de segunda o de tercera y de que no sigan siendo víctimas, ¿no?
Cambiamos de tercio, Cruz, Pablo.
Venga.
El asunto del terrorista de Estrasburgo, Chérif Chekat, que ha sido abatido, recordemos, por la policía francesa a primera hora de esta noche, noticia de hace tan solo unos minutos. El hecho de que se radicalizara en prisión, yo lo destacaba en el monólogo de las 8, que se radicalizara en prisión, que hubiera pasado por cárceles de Alemania, Suiza, Francia, con 29 años, desde los 13... ya estaba fichado por distintas fechorías, abre un capítulo, el tema de las prisiones brutal. Yo estuve con vosotros hace poco,
sí,
viendo esas celdas de castigo con funcionarios de prisiones, con agentes de inteligencia que trabajan en esos centros. Qué impresionante labor. Es que antes de ayer hubo una operación.
Es que realmente hubo una operación también muy interesante de cuatro detenidos. Pues en este caso eran patrones de barco, y que esos barcos hacían tráfico de hachís, tráfico de armas, tráfico de personas, y una parte servía para financiar el terrorismo yihadista. Pero lo que tú dices de las prisiones es realmente en estos momentos es el gran foco de radicalización que se está detectando. Prisiones ha puesto en marcha un plan antirradicalización, que es un plan muy ambicioso, que bueno, ya tienen clasificados a... Bueno, hay más presos en este momento del entorno yihadista que del entorno de Tarra.
Fíjate. Y hay un dato interesantísimo en esto que dice Pablo, Ángel, que va por la línea que tú apuntas, y es que tienen un perfil que son susceptibles de ser captados por el yihadismo. Imagínate el trabajo extraordinario que se está haciendo, porque tienen con nombre y apellido una cifra cerrada, bastante cerrada, de gente que saben que si no se hace algo serán captados para la causa yihadista, dentro de nuestras prisiones,
de hecho,
te hablo. ¿Eh?
Uno de los capitanes de barco detenidos en la última operación era también agente radicalizador dentro de las prisiones. Y además un agente radicalizador que había conseguido ya... Tenía un grupito formado.
Este es el que está acusado de captación.
Efectivamente. Sí, sí. Que de las dos cuestiones. Está tanto de financiación como de radicalización.
Recordemos que han sido, quiero recordar, en Ocaña, en Valdemoro, en Teixeiro, en Coruña, y en una prisión más que no me acuerdo.
Aranjuez, me parece
que
era.
Aranjuez. Alguien se preguntará, ¿y cómo, estando en la cárcel, pueden hacer esto?
Bueno, porque las cárceles, realmente tú te juntas con
quienes son afines a ti, claro.
Los más afines. Hay que decir, además, que este individuo que se dedicaba también a radicalizar dentro de prisión, no entró radicalizado. Él entró, de hecho, era un tipo que vive fuera de prisión, bebía alcohol, fumaba, en fin, tenía una vida de fiesta bastante interesante.
Bueno, lo del alcohol, seamos sinceros, hay mucho supuestamente radicalizado que también lo bebe, ¿eh?
Sí, claro. pero en este caso la propia policía y los propios funcionarios de prisiones se dieron cuenta de que este tipo se iba radicalizando poco a poco en prisión. En este caso da la sensación que encontró en la radicalización, en la religión más extrema, en el yihadismo, encontró la forma de poder vivir más, en fin, de poder soportar mejor la prisión. Pero no se quedó solo en la radicalización, sino que dio el paso siguiente y comenzó a radicalizar a un grupito que tenía alrededor. Eran cuatro chicos, normalmente alguno de ellos era bastante joven, marroquíes, a los que, bueno, iba camelando poco a poco, se los llevaba a la biblioteca, pues supuestamente a rezar. Pero fíjate que cuando una persona lleva a alguien a rezar y rezas en una zona apartada, donde estás tú con ellos nada más, eso ya es un primer síntoma muy claro de que los estás radicalizando, porque si no, estarías dirigiendo una oración, pero una dirigiendo una oración para todos los presos musulmanes que hay
aquí,
en el
aquí módulo. El trabajo de los funcionarios de prisiones tenemos que ponerlo en valor porque es clave, Ángel, porque fíjate que hace un par de semanas publicábamos una entrevista en ABC y uno de los datos que nos daban, que a mí me llamó muchísimo, nos llamó la atención muchísimo, es que estos programas para desradicalizar, es decir, para quitarte esa idea de la cabeza y entender que bueno, que puedes practicar el Islam sin matar a nadie, solo había 16 presos apuntados a ese programa. Era el programa que es el programa que menos porque sí, todos los programas son voluntarios, lógicamente. Cualquier programa de prisión es voluntario. Bueno, pues este tiene 16 personas, si no recuerdo mal el dato, lo cual quiere decir que hay que trabajar a fondo en este asunto, porque también tenemos el ejemplo muy reciente del imán de los atentados de Barcelona. El imán de los atentados de Barcelona todavía está por saber si su radicalización de verdad se produjo en la cárcel de Alicante. Alicante era, ¿no?
Sí, o Castellón, Alicante. Sí, efectivamente.
Este es un tema muy profundo y la pregunta, Ángel, que tú haces con tan buen criterio, yo creo que nos la hacemos todos. ¿Cómo puede ser que alguien que está encerrado, que está privado de libertad por causas normalmente relacionadas con esto, aunque puede ser por tráfico de droga o por otras, como era el caso del imán, ¿cómo puede ser que dentro de la cárcel?
Sobre todo, ojo, el tema no es dentro de la cárcel, el tema es que sea entre varias cárceles y en red.
Bueno, esa es una parte que, bueno, ahí lo que se produce normalmente son cambios, o sea, intercambio de cartas y este tipo de cuestiones, pero eso es mucho más fácil detectarlo porque la correspondencia está intervenida. Pero es verdad que ya prisiones es la segunda operación, esta que se produjo esta misma semana, es la segunda operación en que ya y los funcionarios de prisiones están plenamente involucrados en la operación antiyihadista, y yo creo que esa es una línea de trabajo que sin duda se va a seguir intensificando porque están haciendo un muy, muy buena labor.
Bueno, concluimos recordando esa última hora que enseguida ampliamos a las 10 de la noche en Canarias, abatido el terrorista, el asesino de Estrasburgo, la policía francesa lo ha matado a primera hora de esta noche. Enseguida ampliamos. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias pareja.
Muchas gracias.
Chao. Expósito.